Buenos días. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 14. Hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio en el Nuevo Testamento, empezando hoy en Segunda a los Tesalonicenses, pero para encontrarnos en todo esto y ubicarnos en la historia, cómo fue y cómo se desarrolló, por qué tuvo que escribir la epístola que hoy se nos queda ya como parte de nuestro patrimonio espiritual. Hechos 14. Ahora, aquí no empezó lo que es la iglesia en Tesalónica, pero vemos cómo Dios empezó a tomar gente, juntar a Pablo y sus compañeros con los de Tesalónica para producir, a través del Evangelio, producir fruto, de manera que dice, por ejemplo, que la palabra había salido de ellos en todas partes. No era necesario que Pablo y sus amigos comentaran acerca de lo que había sucedido en Tesalónica, ¿no? Que todo el mundo ya lo sabía. Entonces, estaban predicando bien en un lugar que se llamaba Listra. Vamos a ver versículo 8, Hechos 14, 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso sería, imagínate que algo así sucediera entre nosotros, estaríamos igual, hasta para ver, te paras, tiras tu silla, a lo mejor te enredas en un cable por ahí y empezamos a hacer un circo. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, su idioma propio de ellos: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Es, por ejemplo, cuando que reciban a Jaime Food y paso y un aplauso como si yo fuera alguien. Y no soy ni Júpiter, ni Mercurio, ni mucho menos Bernabé o Pablo. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, en el ser humano existe una propensidad por aferrarse a cosas palpables, visibles, sensorial, por decir, o sea, nos gusta el estímulo al olfato, el ojo, el oído, todo eso nos gusta, ¿no? O sea, como que nos envuelve en una sensación de bienestar. Y ahora ya están proliferando más y más las tiendas que ofrecen, ¿no?, aromaterapia. Y a través de una combinación de olores, como que te relajan, te inspiran, en fin. Entonces, porque todo lo que somos sí está muy involucrado a través de nuestros cinco sentidos, estamos en comunicación con el mundo externo, y nuestro mundo interno, como muchas veces, tiene tormentas, tiene desolación, sentimos un vacío. Entonces, si de alguna manera podemos ponernos en contacto mejor con un mundo externo agradable, y por eso también propensos a perdernos, por decir, a desviarnos en placer. Ahora, el rey Nezahualcóyotl, por ejemplo, él se dio cuenta un buen tiempo antes que llegara Cortés, él se dio cuenta que el verdadero Dios que hizo cielos y tierra y todo lo que hay es invisible, impalpable, y no hay forma de que nosotros tengamos trato con él a menos que se ponga en contacto con nosotros. Entonces reconoció, por ejemplo, que los dioses que tradicionalmente habían servido como dioses Eran como sus siervos, el sol, la luna, la lluvia, el viento, la tierra y todo eso son siervos y representantes de él. Y es interesante, un sacerdote griego hace milenios hizo lo mismo. Hubo una epidemia que no, más bien era pandemia, no se paraba. Entonces él dijo, hay un Dios detrás de todos los dioses que ellos les sirven, el Dios no conocido. No se ha revelado a nosotros directamente. Vamos a hacerle un altar y sacrificar en ese altar lo que sea hasta que se pare la plaga. Entonces quedó ese altar y un día el apóstol Pablo anda paseando en Atenas y ve entre sus muchos altares y su mucha idolatría un altar muy sencillo, sin adorno ni figura, que dice al Dios no conocido. Pero los griegos no adoraban ese Dios. Y después los aztecas no adoraban ese dios, se mueren el Zoacoyotl y ay no, que eso es como, ay yo no quiero una religión intelectual, muy espiritual, como que nos gusta mejor un desfile, un poco de confeti, un poco de cornetas y tambores y algo que nos sacuda y de alguna forma nos ponga en contacto con algo y nos aunque sea gritos, nos avise que vivimos y existimos. Y dice Pablo a los griegos, atenienses, por ejemplo, en él existimos y vivimos y nos movemos. O sea, todo lo que hay cabe dentro de él y él transciende todas las cosas. Entonces, no estamos en contacto con él. Es triste y trágico también. Un rey de los Inca en Perú también llegó a la misma conclusión. Llega Pizarro con los españoles conquistadores y destruyeron toda la clase real y sacerdotal entre los Inca y quedó borrado todo eso. Y en la clase popular, obrera y campesina, ellos tenían una religión, un culto más de tacto y olfato y visual. Entonces, y nosotros luego a veces sentimos, ay, pues sí, todo es bonito, pero como que, sí, pues como que a veces extraño mi virgencita, ¿no? O sea, necesitas algo para poder ver y un enfoque y algo que te haga reflexionar. Entonces, Pablo y Bernabé están, no, nosotros, versículo 15 otra vez, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y nosotros podemos decir ya en pleno siglo XXI, decir, ah, pues sí, pobrecitos tan idólatras, ¿no? Tan aferrados a ídolos y cuanto más, y de piedra, vaya. O sea, ni siquiera de algo más fino, y nosotros hasta nos gustaría mejor como alguna especie de holograma, ¿no? Les voy a avisar después, porque en algunas iglesias y normas luego tienen como pantalla grande, y si estás muy lejos, puedes ver el pastor como si quisiera yo que vieran mis arrugas y lunares de cerca, pero, y pueden en pantalla grande ya ver el pastor, y cuando mira la cámara, te está mirando a los ojos y dices, ay, sí, sí le importo. Ni sabe que tú existes, pero bueno. Después vas a ver, van a usarle esas máquinas de humo que utilizan los artistas y todo eso. Y con el humo y con proyectores van a hacer como una especie de holograma. En el aire proyectarán una imagen de luz visual, muy grande. Como la tendencia es buscar un líder superhumano, no sobrenatural, sino superhumano, que es bastante diferente. Nomás es supernatural, no sobrenatural, superhumano, supercarnal, supervanidoso y lo demás. O sea, imagínate, como que ya no necesito crecer más, ya con estos 80 kilos, por decir, ya es bastante la bolsa de gusanos. Y corrupción, ¿por qué se debe de aumentar más? Pero nosotros tenemos la tendencia a buscar. Entonces, en lugar de usar, les aviso de antemano, pronto se va a ver que ya se va a hacer así y de lejos en un estadio o en el auditorio de una iglesia muy, muy grande, ya podrás ver el pastor, pero ya de un tamaño exagerado para que se cumpla, y llegue a su... a su plenitud, la vanidad humana. Entonces nosotros también somos semejantes a vosotros y les estamos anunciando, o sea, que no se fijen en nosotros sino en Dios, dice, que os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y a veces decimos, ay, pues si Dios es bueno, ¿por qué deja esto? ¿Por qué permite el otro? Ajá, pero nadie reclama de que Dios nos deja hacer nuestra santa voluntad, ¿verdad? ¿Quién le reclama eso? Ay, Dios, si fueras un Dios bueno, ¿no me dejarías hacer mi sagrado gusto? ¿Verdad? Sino que le reclamamos que nos estorba y que no lo permitió y yo quiero salir adelante y Dios no me deja y no me ayuda y que... ¿Me explico? ¿Sí? O sea, le reclamamos algunas cosas, pero otras no. Por ejemplo, entonces, porque Él ha dejado, Él ha permitido, dice, a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, de vez en cuando hay un huracán, hay un terremoto, un maremoto, y algo así, de ay, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite esas cosas? Bueno, sí es cierto. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que Tailandia sea el país número uno en el mundo de prostitución de niños? ¿Y por qué Dios entonces permite que se destruya en un instante toda la industria turística de Tailandia? Vamos a ver ahora lo que sucede en Cancún, también un nido de narcotráfico y de prostitución. Y Dios a veces tiene que humillar la soberbia del hombre y hacernos recordar que en el cielo hay un Dios que hizo la tierra, que es estrado de sus pies. Y que no tenemos derecho a amontonar nuestros triques sobre su estrado, que le estorbamos sus pies. Si te hicieran eso y hasta comezón no te dan cosquillas en los pies, mueves el pie y cuántas cosas no se caen, ¿verdad? Ok, entonces, pero hace bien. Y nos bendice, y nos da sustento, y nos deja la oportunidad y amplia libertad para subir y bajar, levantar y quitar, y hacer y deshacer, y nos deja bastante libertad. Lo que pasa es que siempre queremos más, siempre queremos ensancharnos más, y coger entre nuestras manos más. ¿Y para qué lo queremos? Es porque ahí está. En una caricatura de los vegetales está el tomate hablando con el pepino y él dice, oye, pero ¿cuántas cosas quieres? Le dice al pepino Larry. Y el pepino dice, pues no sé, ¿cuántas cosas hay? ¿No? Llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sabes qué? Y te invito a experimentar que si se puede hacer dos chistes y una rayuela y pasas una tarde hermosísima. ¿Sabes jugar rayuela? ¿Sí? ¿Sabes lo que es rayuela? ¿O nomás en mi rancho se juega? ¿Sí? ¿Sabes jugar rayuela? Dos chistes y una rayuela y pasas una tarde a todo dar. Si tienes buenos amigos. Pero ¿sabes qué? Sin buenos amigos, no importa cuántos condominios y cuántas canchas y cuántas albercas y todo, no la vas a hacer. Llenándonos, ¿quién? Él, de sustento y de alegría a nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Mira, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, no de Siria, sino de Asia Menor, Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eso no sucedió en ese momento, porque cuando la multitud, eso era fuera de la ciudad. Entonces, se había metido quizás al otro día o cuándo sería, pero corre la palabra. Entonces vienen estos de celos, lo arrastran fuera de la ciudad. ¿Cómo les gustaría? A lo mejor sí. ¿Les gustaría que de repente unos hombres de negro entraran así con sus gorros así sobre y a mí me agarran y así y tiran el púlpito y todo eso y ustedes así y empujones y así me arrastran y por ahí a la vuelta frente al liste o algo así me apedrearan y me dejaran muerto? Alguien dice, ay sí, para que Dios sea glorificado. Cuando te levante. Y déjeme decir, no le deseo tanta gloria a Dios todavía. Mi corazón no es tan puro todavía como para desear que de esa manera. Y le dejan así, lo apedrean. O sea, ¿cómo sería? Estaba almorzando en Vikingos y lo arrastran y lo apedrean. Estaba en un estudio bíblico, iba caminando por la calle. ¿Cómo sucedió? Pero dice, versículo 20, y rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad de Listra, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjate, eso es muy importante. ¿Qué discípulos lo rodearon? Uno. Y dos, ¿qué hizo cuando se levantó Pablo? Algunos sugieren, no lo sabemos, pero algunos sugieren que lo que pasó fue que en ese lapso fue cuando él fue arrebatado al cielo, al tercer cielo, y oyó cosas que no le es dado al hombre, que no hay palabras para poder expresar. Imagínate. Entonces, pero no sabemos. Se supone que era él cuando él menciona esto. Rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¡Qué locura! Lo apedrean. Y cuando se levanta, se vuelve a meter en la ciudad, de donde lo arrastraron y lo apedrearon afuera. Imagínate. O sea, ¿lo harías tú? ¿Lo haría yo? Creo que no. ¿Verdad? Como que dirías, creo que no es de Dios predicar su palabra aquí. Y ya. Y lo hemos hecho. Yo tengo aquí una cicatriz en la frente. No de una piedra, no te preocupes. Es de un gato hidráulico que se me cayó. Estaba debajo de un carro cambiando la llanta en la lluvia a las 2 de la mañana una vez, viniendo de la sierra. Y la verdad, sinceramente, yo dije, yo no necesito esto. Que se mueran, que perezcan en el infierno. Yo no necesito eso. Así con la frente partida y sangre. Y todavía teniendo que batallar para cambiar esa llanta. Nos habían bajado el aire de una, la otra se ponchó, y eran buenas llantas, pero mala gente. Entonces nos escondían tablas con clavos en los charcos de lodo que había en el camino, y decías, pues mira, si no quieren vida eterna, no hay problema. Nos retiramos y santa paz. Y Dios me dijo debajo del carro, así clarito, tienes que salir de debajo de este carro riéndote. Y digo, solo si tú me mandas aquello dichoso de Toronto que ni le creo, pero si tú me das eso, pues sí. Entonces, porque solo así por algo bien raro, voy a poder salir de aquí riendo. Porque yo estaba literalmente en el suelo y espiritualmente en el suelo. Y el agua escurriendo en el pavimento, yo estaba acostado en agua, chorreando sangre, no tenía ni por dónde. Y ¿saben qué? Luego me hice un golpe aquí de risa, porque venía pasando como un ruido. En el camino, por todas las curvas, bajando hasta nosotros, un ruido como de un tren. Y dije, ¿qué será esto? Pero venía, pero que daba miedo. Y por fin pasa un carro de 5 toneladas, sin llanta, sin rim, sobre el tambor, así, sacando chispas, y pasa junto a mí, así, con trabajos, me volteo y lo veo, y empiezo a reír y me pego de este lado en el eje del carro, pero empecé a decir y dije, este sí tiene problemas, este sí. Yo siquiera tengo refacción, pero al otro día por cansancio, porque es un desgaste moral, emocional, físico y todo, estaba deprimido de todo. Dije, no tengo amigos. Dios me ha abandonado, voy en un esfuerzo inútil a la sierra, gente mal agradecida y de mala voluntad. ¿Qué hago? Soy, creo, el más desdichado de todos porque ni cuenta me doy, vaya. O sea, que esto no sirve. Y Dios me llevó a esto, que cuando Pablo lo apedrearon, Dios le estaba dando sus credenciales de apóstol. Dios le estaba dando credibilidad. En una parte, por ejemplo, a Gálatas, dice, de aquí en adelante ninguno me estorbe, ninguno me moleste, porque llevo en mi cuerpo, ¿qué? Las marcas de Cristo. Entonces, la persecución y el sufrimiento son las marcas de Cristo. Pablo dice a los filipenses que le conozca a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es parte del paquete. Y eso es la forma de que él deje su huella digital en ti. Como la porcelana más fina siempre lleva, porque es el barro más finito y más sensible, siempre lleva las marcas de las huellas digitales del escultor, que va formando rosas y pétalos y así en la porcelana. Chécalo alguna vez y verás que cuando es de lo más fino y de primera clase, y eso, entonces, pero eso es el sufrimiento. O sea, ¿de qué tamaño serán los dedos de Dios si todo el ejército del cielo, todas las galaxias y estrellas caben en su palma? Entonces, ¿de qué tamaño será su dedo de Dios? Y tú dices, cámbiame, Señor, moldéame. Y él está formando, estás así apachurrado y aplastado y te amasa y te hace así. Y si no tomas la forma que él quiere, otra vez amasa, le echa agua, que se ablande y otra vez. Pero al final, cuando ya lo deja endurecer, está tomando la forma de sus mismas huellas digitales. Entonces, es parte de la formación y transformación que él nos da, el sufrimiento. Y Pablo se levanta y se mete a la ciudad, y estos discípulos están así con la boca abierta. Ellos a lo mejor están de, pues, requinte dominique, o pues ya, ¿quién trae el café? Ya murió Pablo, ¿y ahora qué haremos? ¿Quién nos va a explicar? ¿Quién nos va a seguir ampliando nuestro entendimiento de la palabra de Dios? ¿Quién nos va a animar? ¿Quién nos va a regañar? Y están así, y Pablo se levanta y no dice, oye, ve a traer mi chamarra y mi mochila, ¿no? Aquí te espero en el crucero. Cuando pase la flecha amarilla, yo me subo y ahí me... O sea, ya, ¿verdad? Y no, se mete a la ciudad. Digo, este es un hombre necio. Necio, terco. Vaya. Y creo que eso es lo que Dios busca en nosotros también. Que cuando el caballo que te tire, no te espanta eso, sino que te levantas, te montas otra vez y sin jalones, sin desquites, dices, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a ser amigos. A veces yo arriba, a veces yo abajo, pero vamos a ser amigos. Ok, entonces, salió para Derbe. Ahora vamos, ya, y siguieron su rumbo, hicieron todo lo que tenían que hacer. Y regresan a Antioquía, luego hay un concilio en Jerusalén acerca de, pues, ¿qué hacemos con los gentiles? Y ¿sabes qué? Durante 20 siglos, la iglesia sigue con la misma polémica, con la misma migraña. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con la gente que ni noción tiene de la palabra de Dios, ni los caminos de Dios, ni lo que a Dios le agrada, y viene con sus complejos y sus antecedentes y sus malas costumbres? ¡Ay! ¿Qué hacemos con los gentiles? Pues, no sé. Si se dan a circuncidar, ya la hicimos, pero de otro modo tendríamos que educar, instruir. Y la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda la escritura, y es útil para enseñanza, para instruir en justicia, para redarguir y para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces seguimos y seguimos, y Pablo dice y Pedro dice, no me es molesto, no es problema. Pedro dice, antes de que me muera, quiero otra vez más recalcar estas verdades. Y Pablo dice, no, no es molesto para mí estar dice y dice y dice estas cosas. Hasta a mí me sirve. Dice Dios a Jeremías, cuando Jeremías ya estaba chocado, dice, ¿sabes qué, Jeremías? Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y a veces tenemos que seguir hablando para que no entre, que no haya filtración de agua hacia acá, esa agua salina del mar. y tenemos que seguir bombeando agua dulce, agua limpia, para que no haya una filtración y contamine mi cisterna. Ok. Entonces, capítulo 16 de Hechos, vamos a ver cómo llegaron a Tesalónica. Ok, entonces se va otra vez Pablo, esta vez tiene una discusión con Bernabé y se lleva a Silas. Silas y Judas Barsabás y Silas o Silvano eran mensajeros del Concilio de Jerusalén para llevar el mensaje de los apóstoles a los gentiles en Antioquía, y de ahí se difundiera el recado de cómo eso es lo que hemos decidido hacer con los gentiles. ¿Okay? Entonces, Silas decide quedarse en Antioquía. Ve lo que Dios está haciendo. Dice, oye, eso está bien. Dice que les animaron. Dice, por ejemplo, en capítulo 14 todavía, cuando estaban en Listra, todavía Pablo y Bernabé, versículo 22, dice, confirmando los ánimos, desde Listra, donde lo apedrearon, hasta Antioquía, de donde salieron, fueron retomando y repasando en todas las ciudades hasta su punto de salida. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, y yo quiero que tú salgas de aquí hoy con tu ánimo confirmado, o tus ánimos, si tienes más que un ánimo, con tus ánimos confirmados, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, fíjate, hay predicadores que están haciéndote mucho daño el día de hoy por esta razón, porque te están diciendo, en efecto, que cuando tú recibes a Cristo, de ahí en adelante todo te va a ir bien. Y vas a prosperar, y vas a tener salud, y todas las puertas se te abren. Dime perdón, parece que estoy hablando náhuatl, ¿verdad? Dime qué te sucedería si anduvieras por aquí, por la pista, y todas tus puertas se abrieran, ¡prum!, de tu coche así. A veces no es bueno que se abran las puertas, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos puertas en nuestra casa para abrir y para cerrar, y las cerramos con un propósito muy definido. ¿Ok? Entonces, no es siempre así. Ahora, ¿y sabes lo que te hacen cuando te prometen prosperidad y salud y cuánto más? ¿Sabes lo que te hacen? Te roban tu paz y te roban tu gozo. Y dices, no, sí, te prometen paz y te prometen gozo, pero en unas condiciones que no existen, que en este mundo no se dan. Entonces, el problema con eso es que como van a suceder cosas feas de vez en cuando en tu vida, obstáculos y tribulaciones y enfermedades y cansancio y muchas cosas. O sea, ¿qué? ¿Por falta de fe tengo una herida en la frente? ¿O estaba yo fuera de la voluntad de Dios? Entonces, por eso Pablo escribe Efesios, Filipenses, Colosenses desde la cárcel. Entonces, Pablo estaba viviendo en pecado y por eso estaba en la cárcel y Dios le había abandonado, ¿verdad? Y dice, él dice a los romanos, hemos querido ir a visitarles para impartirles alguna bendición, pero hasta ahora Satanás me ha estorbado. ¿Por qué no lo declaró? ¿Por qué no lo declaró vencido en el nombre de Jesús? Y así, ¿y sabes qué? Puedes hacer todo tu pancho. Pero Pablo, el poder de Dios se manifestó en y a través de Pablo y otros hombres y mujeres de Dios, a pesar de obstáculos, debilidad, cansancio, enfermedad, cárceles, tumultos y cuanto más. Y no queremos muchas veces que Dios use este barro frágil, estrellado, para demostrar y exhibir su poder. ¿Ok? Ahora, si en verdad Él me ha comprado y lo creo, soy enteramente de Él, ¿verdad? Y puede hacer conmigo lo que Él quiere, ¿sí? ¿Amén? Entonces, no te opongas a la tribulación y la persecución y el sufrimiento. Ay, no, pero es que... Sí, si tú quieres, declara eso vencido en el nombre de Jesús. A ver qué sucede, me gustaría ver. Pero hasta el día de hoy yo veo que Dios nos fortalece. Mi poder, dice a Pablo, se perfecciona en debilidad. Y si no te vuelves débil, Dios no puede demostrar su poder en ti hasta que no seas débil. ¿Ok?
Y a veces es mejor una tempestad para que Jesús se ponga de pie y calme la tempestad y nosotros quedemos como los discípulos bien admirados diciendo, ¿quién es este? Y Él nos quiere dejar admirados. Y eso es lo que vamos a ver en 2 Tesalonicenses, que precisamente Él va a aparecer, la venida de Jesús es para que Él sea admirado por nosotros. Lo que más anhelamos ver es lo que Él nos quiere exhibir. ¿Le das chance? Ok, bien, entonces es necesario que a través de muchas tribulaciones, tribulación literalmente es presión, presión. Ahora, ¿alguna vez has visto cómo echan tortillas de mano? ¿Sí? ¿Sí? Todos así muy típicos y folclóricos, ¿sí has visto cómo echan tortillas de mano? Ok, ¿alguna vez has estado en una tienda de abarrotes cuando una señora está comprando 3 kilos de maíz para nixtamal? Y que los granos de maíz, declaramos que el agua y la cal no nos van a deshacer en el nombre de Jesús. Nos resistimos en el poder y la autoridad del Altísimo contra la cal y el agua hirviendo. No, sino que limpia el maíz, lo echa en el agua, echa cal, lo deja hirviendo y al rato ya es nixtamal. Ya se esponjó, ya se reventó todo el pellejo del maíz. ¿Y luego qué hacían? Antes de minsa y todo eso. Ok, entonces vacían eso en el molino. Igual, y ahí están los granos de maíz. Declaramos en la autoridad del Altísimo que somos hijos del Rey, que el molino no nos va a acabar, y no nos va a moler, y no nos va a reducir en una pobre, blandita masa. Y, zoom, y sale la masa, y luego están... Y luego en la prensa... Y así, y nadie le pide su parecer, ¿verdad? Y el grano de maíz pierde todo su aspecto, toda su figura, y dice, ah, por eso. Sí, el hombre exterior se va desgastando día con día, no obstante el interior se va renovando. Para que el maíz sea nutritivo para nosotros, es el proceso que tiene que suceder. Mi caballo come maíz, tú y yo comemos tortillas. El maíz, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Un grano de maíz? No. Y aún así no le sacamos el provecho, lo que es elote o esquites o algo así, no le sacamos el provecho. Entonces, y ya está, luego le echan así en el comal la tortilla, así. Y si no tienes buena mano, se te arruga la tortilla y ahí estás. Y tu mamá, ay niña, ay quítate, quítate, ponte a trapear, yo termino. Ok. Entonces, ¿y qué le sucede a la tortilla en el comal? Se esponja. ¿Y cuál es, eso es su cara o su panza? Es su panza. Y dices, ah, sí, se te está esponjando, ahorita Dios te voltea y ya te sacan. No te preocupes. Entonces, y luego la voltean y otra vez como se esponja y rum, y el niño ahí está y rum. Y qué rica una tortilla de mano, recién salida del comal, ¿verdad? Pero en ningún momento le pidieron el parecer o alguna sugerencia de parte de los granos de maíz que fueron a formar esa tortilla. Y entre más sabrosa, lo único que agradecen es la tortilla, no el maíz. Entonces es necesario que de alguna manera y por algún proceso tú y yo seamos cambiados de granos de maíz en una tortilla, ¿verdad? Solo así nos van a apreciar. Entonces todo esto es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos, iban así regresando, llegan a Antioquía, capítulo 16, Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces de repente aquí aparece Timoteo, discípulo de Listra o de Derbe. Eran dos ciudades gemelas pegaditas, ¿ok? Entonces, el joven Timoteo podía haber estado entre los discípulos, o su mamá, o su abuela, que le enseñaron las Escrituras, pero alguien, ya sea Timoteo o alguien cercano a él, estaría presenciando cómo apedrearon a Pablo, y cómo se levantó, y al levantarse, se metió a Listra otra vez. Y a veces es necesario que un hombre ajeno al asunto tenga más ganas de ver un lugar ganado para Cristo, para que los propios de ese lugar digan, sí, es cierto, y a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Y él qué le interesa? Pero ahí está apasionado porque esta gente conozca a Cristo. ¿Cómo? Y tratando de entender qué le motiva, qué le impulsa, qué va empujándole, qué viento está en sus velas, empujándole hacia eso, frente a todo obstáculo. Ok, entonces, todos daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Eso era para que Timoteo pudiera acompañarles en la sinagoga y participar plenamente en toda la predicación y ministerio de Pablo y de Silas. Ok, ahora, están ahí y tratan de predicar en Asia y siguen más al norte y no, y no, y no. Otro día hablaremos de cómo lo impidió el Espíritu Santo y no les fue dado el predicar. Otro día lo veremos. Pero por fin Pablo tiene en una visión en la noche un hombre macedonio que le está rogando que pase a ayudarlos. Entonces cruzan el estrecho de mar de Troas, lo que era Troya en la antigüedad, cruzan el estrecho de mar, entran a Macedonia, llegan a Filipos en capítulo 16, maravilloso, en la cárcel en Filipos. Otra vez dirías, no, pues esa visión que vieron del macedonio no era de Dios, porque mira, llegan a Filipos y ¡zas! A la cárcel, no puede ser. Y los palearon y los golpearon y feo, ¿no? Y el carcelero, cuando se convierte, pone ungüento, probablemente miel de abeja, en sus heridas. Imagínate, si Pablo viviera hoy, lo tendríamos por hermano muy, muy equivocado, ¿verdad? El autor de gran parte del Nuevo Testamento, pero diríamos, este no es un hombre de fe. Yo quiero que un hombre de fe ore por mí. Y yo leo las oraciones de Pablo, digo, son de las más elocuentes y eficaces que hay. ¿Cómo puede ser? Ahora, capítulo 17, van así bajando al sur en Macedonia y llegan a Tesalónica. Capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Imagínate, yo no discute y discute, eso me da flojera. Y si quieres polémicas conmigo, pues no las vas a tener, va a ser difícil. Y la verdad, pregunta a mi familia, cuando de veras me enojo, no te conviene. Pero me da flojera. Me da flojera así que discutir, pero Pablo ahí está razonando y dando textos y evidencias y todo. Digo, ay, qué Pablo, tan incansable, tan paciente. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. El problema de los judíos es que no se imaginaban esto. Y creo el día de hoy que la iglesia tiene el mismo problema. Es inconcebible para nosotros la debilidad y el padecimiento dentro de un cuadro celestial. Es imposible, inconcebible para nosotros, pero ahí está escrito. Y resucitase, no solo que padeciera, sino que resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bien sencillo lo hacía. Bien sencillo. Y nosotros ya lo tenemos que hacer con muchos rodeos y muy así, y mucha táctica y diplomacia y todo, porque no, que es que luego me deja de hablar. Hay 5,000 millones o 6,000 millones que todavía te esperan escuchar. Entonces, si te deja de hablar, pues es una llamada menos en tu contestadora. Y puedes seguir, hay miles y miles esperándote. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces hasta entró dinero, influencia y estatus. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, qué amable gente, ¿verdad? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ojalá se dijera esto de semilla de mostaza. ¡Ay! Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Amén. Amén. Es lo que el mundo más necesita. A gritos necesita el mundo ser trastornado. Va en mal camino hacia la destrucción y la perdición. Y el mundo necesita ser trastornado. Y tu vida necesita ser trastornada. Así volteada al revés y para atrás y para adelante de cabeza. Y sacar todo eso y sacudirte los piojos, vaya. Necesitamos esto. Que de alguna manera Dios encienda en nosotros un ardor y una disposición de ser ridículos a veces. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Me daría gusto recibirles aquí. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Amén. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. O sea, hasta los mismos, el magisterio y las autoridades y todos los niveles de los tránsitos en las esquinas, porque y sin hacer marchas para Jesús estaban trastornando el mundo entero, fíjate. Entonces alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Fíjate, mira, 20 siglos y cuánto ha cambiado. Lo único diferente es que ya nosotros no trastornamos el mundo entero, es lo único diferente. Pero siguen pidiendo mordidas y multas y cuánta cosa, fianzas, o sea, todo lo demás, alborotos, enojos, celos, envidia, y todo eso sigue. Entonces, ¿qué vamos a hacer contra todo eso? ¿Cómo podemos enfrentar que van a seguir alborotando al pueblo, van a seguir multando, van a seguir sacando fianza, van a seguir amenazando y persiguiendo? Esto va a seguir, hijo. Pero ¿sabes qué? Lo que tú y yo podemos hacer es ser gente que trastorna el mundo entero. Y entonces ya tendremos con qué enfrentar y el valor y la firmeza para poder decir, bueno, sí, ay, y sí, las piedradas duelen, déjame decirte. Fue un gato que pesaba como 20 kilos el que me partió la frente. Pero hasta ahí entendí lo que es ser gozosos en la tribulación, lo que dice en Romanos 12. ¿Ok? Y a veces necesitas un trancazo así, ¿verdad? Que hay. Así. Y si Dios no te encuentra a la hebra, te buscará el modo, pero te va a partir. Entonces necesitas acomodarte y tú escoges por dónde pasa el hacha, ¿sale? Ok, entonces siguieron más, llegan a Grecia por fin. Ok, en ese contexto, Segunda Tesalonicenses, escribe estas dos epístolas, Primera y Segunda Tesalonicenses, en este contexto de alborotos, de quejas, envidias, celos, enojo, demandas, gritos, van ante las autoridades, gritan así, y enseñando dientes y todo. O sea, en este contexto, ¿alguien aquí ha sufrido alguna persecución, lo que de veras se puede llamar persecución por ser cristiano? ¿Que te han corrido por decir de tu trabajo? No por bocón, ¿eh? No por bibliazos y bocón, sino por cristiano, por tu fe. ¿Alguien así? ¿O en tu familia? Dices, ay sí, ¿cómo me hacen feo mi familia? Jesús ya lo dijo, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Por qué? Estamos, ay, pues Él nos dijo, es que duele. Sí, pero nos avisó. A mí me quitaron un tumorcito aquí en la nariz, dices, pues sí, era chiquitito porque todavía te dejó mucho bulto. Y el doctor pues me tuvo que inyectar la anestesia local directo a la nariz. Dice, esto va a ser lo más feo del asunto. Y sí. O sea, que te metan una aguja así en la nariz, sientes que el mundo se acaba. Que ya es la última trompeta y viene Jesús, pero sientes, ¡ay! Pero es un instante y ya todo se duerme, hasta las orejas me dejaron de mover. Ok. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Esta es una carta muy corta, tiene tres capítulos cortitos. Sobre todo en capítulo 2 va a ser muy interesante para muchos porque habla precisamente del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo no lo estoy buscando, yo sigo buscando y esperando la venida de Jesús. Es mucho más entretenido. y más interesante esperar de los cielos a mi Salvador. Pero precisamente les está diciendo, van a suceder cosas muy fuertes, pero ¿sabes qué? La venida del Señor no es así, sino así. Entonces, como que les ubica. Y vamos al estudiar esto, vamos a poder ver un poco y nos va a poder ubicar para entender qué estamos viviendo actualmente y qué nos toca hacer y ser en nuestros días. Y somos una generación privilegiada porque en nuestros días, no en los días de mis abuelos que eran cristianos y creían y hablaban de estas cosas, pero no las vieron las que nosotros estamos viendo. Entonces, estamos viviendo en días tremendos, únicos. Y si dilata 100 años para llevarse a cabo, no importa. Yo quiero disfrutar plenamente, observar y ver cómo en verdad la palabra de Dios es viva y eficaz. No es tinta y papel nada más, sino delante de mis ojos está cumpliendo lo que está escrito. O sea, eso es maravilloso. Somos privilegiados. Pero también nos ha tocado ver casi, por decir, los principios de la apostasía. Y tenemos que ser fuertes ante eso. Resistir. Tener nuestras defensas inmunes, espirituales, muy fuertes contra eso. Porque es un virus que infecta a cualquiera. Y tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Ok. Pablo Silvano, o Silas, era su nombre diminutivo, Silas. Pablo, Silas, o Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Fíjense que no se acordaban solo de Pablo, sino de Silas y de Timoteo también. Timoteo no era nada más el maletero, aunque probablemente hacía eso mucho, pero se acordaban de ellos, por eso los tres están mandando este saludo típico, gracia y paz a vosotros. Gracia, el saludo de los griegos, y paz, el saludo de los hebreos. Pero recalcando en esto, que si no has recibido la gracia de Dios en tu vida, en verdad, no puedes nunca conocer la paz de Dios. Gracia y luego paz. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Yo a veces cuando no quiero dar gracias a Dios por mis hermanos, luego estoy, ¡ay! Y me pongo quejumbroso y chillón y haciendo muecas y todo eso. Me acuerdo de esta frase, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y a veces digo, bueno, Señor, también te doy gracias por fulano, porque no sé por qué, pero lo voy a hacer y a ver si algo se me ocurre para. Pero si lo hago, como mencioné hace 8 días, si lo hago, veo que de repente veo lo que no vi. Y entiendo y percibo en él algo que no había captado. Y puedo tener verdadera, honesta gratitud a Dios por este hermano. Entonces, pero ¿cuánto más por los tesalonicenses? Vamos a seguir leyendo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, o sea, en un aumento extraordinario, literalmente, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, ¿sabes qué? Si quieres que mi corazón se esté levantando de gratitud, que abunde tu amor para con otros. Que abundes en amor más y más y no voy a saber qué hacer. Voy a tener ronchas así de gozo y de gratitud por ver cómo el amor de Dios abunda en ti cada vez más hacia los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, andaban presumiendo de los tesalonicenses por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ok, persecución es cuando alguien te persigue, ¿dónde está esa persona? En referencia a ti, ¿dónde está el que te persigue? ¿Verdad? O sea, cuando te persiguen vienen atrás, ¿verdad? El buen pastor saca sus ovejas, dice Jesús en Juan capítulo 10, saca sus ovejas y va delante de ellas. Entonces, ten cuidado de un pastor o predicador que te persigue, que te va arriando. Los arrieros van detrás de los burros, ¿ok? Los pastores van delante de las ovejas. Es totalmente diferente carácter del animal y el que los cuida también. Entonces, ora por mí que nunca me vuelva en un arriero. ¿Ok? Si empiezo a hacer tacos al arriero, háganme tacos al pastor. A ver, ¿a qué sepo? ¿Qué sabo? ¿Qué sabor? ¿Sí me toleran unos minutos más? Ok. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, o sea, de veras, sacaban el pecho y paraban el cuello por los tesalonicenses en todas las iglesias a causa de su paciencia y fe en todas sus persecuciones. O sea, alguien les perseguía, les ahuyentaban. Y hay miradas y palabras directas o indirectas que te ahuyentan, ¿verdad? Persecución. Te cierran el camino y te persiguen. Y tribulación, las presiones, las cosas que te van apachurrando como la bola de masa en la prensa de tortillas. Pero deja esa presión que actúe en ti porque te está cambiando en otra cosa. Dices, sí, me está envejeciendo antes de tiempo. No, te está volviendo en otra cosa y en eso queda. Hay unas tortillas bien delgaditas de maíz blanco en Tehuacán que a veces ves igual en la tortilla, la huella digital de la tortillera. Fíjate, tan blandita estuvo la masa. Entonces, quieres ser blandito para que la huella del maestro quede en ti, bien marcado, ¿quién te formó? ¿Okay? Y en el maíz, así, el maíz entero como está, no se ve nada. La marca de quien lo cosechó no se ve. Entonces hay algo que tiene que suceder en nosotros. Deja, permite, hazte partícipe de eso cuando te está sucediendo para que suceda la transformación. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué? De que ellos soportaban persecuciones y tribulaciones. Cuando tú y yo soportamos, estamos trayendo evidencia y poniendo evidencias en manos de Dios, evidencias concretas, palpables, en manos de Dios, para que Él presente evidencias a favor de su juicio que viene. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, con presiones, a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pon tu mirada en alto. Dices, di eso a la tortilla cuando está en la prensa, no ve nada. Está así. Y la abren y dices, ay, bendito sea Dios, ya me sacaron. No, nomás la voltean así y otra vez para aplastar y a emparejar así el grosor de la tortilla. ¿Sí? Y dices, ay, Jaime, no sabes lo que me estás haciendo, ahora voy a tener que aguantar. No, 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 vamos a tener que soportar. Es una aventura. Yo al rato, como los ruquitos, ¿no? Yo comparo mis reumas con tus reumas y dónde te duele, dónde me duele, que todo esto y así. Así hacían los cristianos y luego oraban unos por otros y se alentaban unos a otros y se recordaban unos a otros que esto tiene un propósito y tiene un fin y pronto veremos a Dios. Otra cosa que dijo Martín Lutero. Que con frecuencia los hombres tenemos envidia de los placeres del pecador y de los santos envidiamos su gozo. Porque no tenemos ni el uno ni el otro. No tenemos ni placer ni santidad. Entonces ni disfrutamos, o sea, vemos el placer del pecador y decimos, híjole, sí, al ver se antoja. Y vemos el gozo de los santos en la gloria y no se nos antoja. Balaam, el profeta, que mejor Dios le tuvo que reprender con la voz de una burra, vio el futuro del pueblo de Dios y dice que Dios me conceda la muerte del justo. Y Balaam, como muchos, desea la muerte del justo, pero no desea la vida del justo. Porque es necesario a través de muchas tribulaciones entrar al reino de Dios. y nadie desea la vida del justo. Ay, pero todos sí, al final dice, ahí estamos, ¿no? Santo, santo, y golpeando el pecho y en el santo solio y todo, y ay, sí, sí, todos queremos la muerte del justo y que en paz descanse. Pero ¿cómo vivió? O sea, ¿cómo trabajó? Sí, que en paz descanse. Y ojalá esté descansando bonito. Pero ¿cómo trabajó? ¿Cómo obró? ¿Obró en paz? ¿Trabajó así? ¿Cómo fue lo activo en su vida? ¿También? Ok. Entonces, estamos esperando algo. Y dice una retribución, dice, en llama de fuego, versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la luz vino al mundo y los hombres no le conocieron. Juan 1:10, no le conocieron, o sea, le desconocieron, como Juan Orozco, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora sí, a veces en Puebla te tocará, si visitas ahí mi ex rancho, tocas la puerta en la casa de alguien y oyes así un sonadero de platos y luego silencio. Y sigues tocando y por fin abren la puerta y están... ¡Hola! ¡Qué milagro! Son las 2:30 de la tarde. Y ahí están. Y estás así tratando de ver tras la puerta y todo esto. Y un olor rico así está saliendo como pollo adobado. ¿Y qué será más? Y como el compadre. Hoy tú crees que ahora que venía una piedra en el camino y que tropiezo y me fui cayendo hasta allá donde está el plato de adobo debajo del microondas. Y la luz vino al mundo y el mundo no le conoció. Dice, no. ¿Qué hizo Pedro? No le conozco. Pero dice Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7:23, que muchos dirán en aquel día, muchos me dirán, dice, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos además muchas señales en tu nombre. Y dice, los diré así, quítense, apártense de mí. No les conocí. Entonces, conocer no es saber acerca de, sino tener un trato directo. Hay una actitud receptiva de bienvenida para poder conocer una persona. Entonces, no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense lo que dice Pablo en Hechos, que no se dejó sin testimonio. Si tú quieres conocer a Dios, hay modo, aunque seas el rey Nelson Acoyo, puedes dar con alguna verdad. Él ha dejado testimonio. Y si queremos, palpando, aunque sea en oscuridad, podemos dar con Él. Pero claro, tú necesitas que Él se revele a ti. Pero dime, en el mundo de Occidente, en siglo XXI, y estamos aquí, tenemos predicadores de televisión, de radio, de cassette, de disco, de MP3, de MP4, y de todo. Tenemos de todo. Tenemos cuántas versiones de la Biblia y hasta andamos así. Un señor que ya falleció, muy buen señor, un ejemplo para mí, cuando en su librería le pedían precios de Biblia, dice, ¿para qué la quieres? ¿Para cargar o para leer? Yo como que... O sea, cargar como para presumir, no dice, si quieres para leer, pues una grandota con letra grande, para leer, para que sea cómodo. Y si la quieres para cargar, pues una chiquitita, aunque sea ilegible para tus ojos, pero para cargar y tener en bolsillo. Y si quieres compartirle a alguien en la ruta, dices, a ver, lee la cita, el texto no lo veo, pero la cita es tal por cual, y ahí le das la cita a él que la busque. ¿La quieres para cargar o para leer? Hay forma de que Dios se nos revele. Hay forma, si quieres. Y hay forma de que tú le conozcas mejor. Hay forma. Él estima y exalta su palabra aún sobre su nombre. Y por eso es muy importante que tú y yo seamos hombres y mujeres de la palabra. Es muy importante. Dice, ok, versículo 10. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ay, y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obedecer aquí es dejarse persuadir, ¿ok? Que no se dejan persuadir. No es que no hubo intento, ¿eh? Que no hubo intención o ofrecimiento de parte de Dios, sino no se dejaron persuadir. O sea, esto sí va a ser justa retribución. Ah, ¿no quisiste? Bueno, entonces ahí te va lo único que queda, que es reservado para el diablo y sus ángeles. No era para el hombre, pero es lo único que queda. Yo te ofrezco todo esto, yo quiero que tú estés conmigo en esto. ¿No lo quieres? Bueno, pues, entonces te toca aquí. Y es justo. Y toda la vida nos quejamos de que Dios no nos deja hacer lo que queremos. Y en lo que más importa, lo que decide nuestro destino eterno, nos deja hacer lo que queremos y nos deja hacer nuestra santa voluntad. Y en ese día, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará y todos tendrán que darle razón. ¿Es justo? ¿Es justo? ¿Es lo que yo quise? Y nosotros estaremos viendo algunas cosas y diremos, no es justo, pero es lo que quise. Es por misericordia. Tenemos que tener cuidado cuando empezamos a clamar por justicia. Mejor pidiéramos misericordia. Y dice en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Me conviene a mí la misericordia, no sé tú. Pero a mí me queda mejor la misericordia. Bien, cuando venga el Señor en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, no tanto en los que no creyeron, pero van a quedar también con la boca abierta, pero para ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y los tesalonicenses están oyendo esto, imagínate, por primera vez, están diciendo, ¡ah! Y yo creí, entonces yo estoy incluido. ¿Qué dice en Romanos 8:28? Que sabemos que todas las cosas que hacen ayudan a bien, ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Esto es qué? Los que son llamados conforme a sus propósitos. Tú estás incluido en el propósito de Dios. ¿Y le amas por eso? ¿Te ha incluido en su plan? ¿Y por eso le amas? Él te incluyó, Él te amó y te buscó y te escogió antes. ¿Le amas por eso? Entonces todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cómo sabremos que alguien es digno del llamamiento de Dios? Si de inicio todos sabemos que nadie es digno. Todos diremos, echando nuestras coronas a sus pies, todos diremos, digno eres tú. Entonces, ¿cómo sabremos finalmente si somos dignos de su llamamiento? ¿Cómo lo sabremos? Pues al llegar. ¿Cómo sabes tú que México va a ganar el próximo partido? Pues tienes que ver cómo termina, ¿verdad? Y ahí estamos, grita y grita, ¡ah!, cada que gana Argentina. Que nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo que por eso está escribiendo esta carta, para que Él les tenga por dignos de su llamamiento. En Lucas, Jesús les dice, en Lucas 21, al final, hablando de los tiempos finales, dice, por tanto, que oren siempre, que sean dignos de escapar todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ok? Tú necesitas estar orando que Dios te tenga por digno de escapar esto que llama de fuego y excluidos de su presencia, orando que Él te tenga por digno y que puedas estar en pie delante de Él. ¿Lo quieres? ¿Lo vas a hacer? Ok, vamos a concluir en Hebreos capítulo 12. Ya después, en 2 Tesalonicenses, vamos a estar viendo más. Entonces, ok, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? ¿Y cómo la haremos, pues? que para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla en nosotros todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es bueno, eso es melate, que es lindo, ¿verdad? Todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Lo único que tengo que hacer es llegar, ¿verdad? Eso sí, me parece bien. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí están Pablo, Silas y Timoteo y todos los tesalonicenses testificándonos en una nube alrededor de nosotros, diciendo, échenle ganas, no dudes, no te eches para atrás. Ellos todos nos testifican y dice así, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dice a los tesalonicenses en capítulo 3, no, ciertamente hago esto, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ese oprobio que te están amontonando, que ya te están colmando, menosprécialo. Pero lo vas a hacer solamente si tienes tus ojos puestos en Jesús, porque Él es el gozo puesto delante de ti. Y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considérale, considera a Jesús. Una forma de traducir lo que dice en 2 Tesalonicenses, que no conocieron a Dios, es que no consideraron a Dios, no le tomaron en cuenta. Entonces, toma en cuenta, considera a Jesús y tómale en cuenta. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. A veces las palabras son las que más duelen, ¿verdad? Quisieras un palo o una piedrada, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay modo de fortalecernos y hay una forma de resistir y permanecer con los ojos puestos en Jesús.